Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustei.
Saludamos también a Juana Namunategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenidos una vez más a este tiempo de opinión, de comentarios. Por ejemplo, el primero a partir de este pasado lunes, 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Hubo una movilización en la capital vizcaína donde participaron distintos colectivos sociales, distintas entidades sociales. Estuvieron presentes también distintos organismos y entidades de nuestra diócesis. La propia Cáritas estuvo ahí.
Bueno, pues yo creo que jornadas como esta, pues a veces, ¿no?, que dices, bueno, pues tenemos como muchas jornadas en el año, pero siempre son un toque de atención, ¿no? Y yo creo que también hay que ser conscientes y poner rostro a esa realidad que aparece muy invisibilizada, ¿no? Que como es el tema de la pobreza, ¿no? Aparentemente, pues estos días, ¿no?, con los grandes acontecimientos, los 25 años del Guggenheim y el colorín y todas estas cosas, que bueno, pues es verdad que hay que destacar lo que ha supuesto de tirón, ¿no?, en un momento de también de situación económica complicada, ¿no?, como estábamos viviendo en los finales de los 90, pero que hay una realidad que no aparece tan a la vista y que incluso pues queremos no verla, ¿no? No verla y ponerlas al margen y en los sitios menos visibles, que hay que reconocer y que como sociedad también tenemos que hacerla nuestra y acompañar y dotar de recursos y de medios, ¿no? La pancarta hablaba de la RGI como una medida contra la pobreza. Y yo creo que tiene que haber, como sociedad, elementos que nos ayuden a romper con esas brechas, ¿no?, en las que pues el tema de la vivienda, el tema del empleo, el tema de unos mínimos derechos de pues para llevar una vida en condiciones dignas, pues están muchas veces en cuestión, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, pues destacar esa movilización, la implicación de tantas personas, tantas entidades que están ahí, ¿no?, acompañando, sosteniendo, posibilitando y también denunciando, y de la participación de las personas que están en esos colectivos. Yo creo que eso es también muy importante, ¿no?, ayudarnos a que verdaderamente pues las personas sean protagonistas, ¿no?, de esa búsqueda de derechos, y que como sociedad apoyemos, aportemos y que nos responsabilicemos, ¿no?, de esas situaciones y de esas realidades, porque son parte de nuestra familia como sociedad, ¿no? En esto que tanto hablamos nosotros, ¿no?, de la casa común, de la fraternitud y de que verdaderamente estamos en un mundo donde cada vez estamos más interconectados y donde, bueno, pues no podemos pensar que haya gente que se nos quede en el camino y que somos responsables también de acompañar y de sostener.
Sí, yo lo más importante, sobre todo, que estos días lo que hacen es visibilizar algo que en muchas ocasiones, como tú decías, no queremos ver, lo queremos ocultar. Yo me acuerdo de la infame aparición de un, no sé qué, uno de Madrid.
Consejero de Madrid.
¿Dónde están los pobres, ¿no?, los 3 millones aquellos que... Y es infame, que hay, lo que queremos hacer es quitar de en medio esa realidad, no verla, no nos negamos a ver algo que es patente y que es parte de nuestra sociedad. Y yo creo que dentro de lo que cabe, pero digo también por alabar un poco el espacio de nuestra sociedad vasca, creo que es un espacio en el que hay cierta sensibilidad, ganado también por la presión social, porque cada una de las personas que componemos esa sociedad pedimos que sea así, y en la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, estemos más concienciados, vamos a ser capaces de que nuestra sociedad organizada, las administraciones públicas, hagan apuestas por garantizar la dignidad, como decías, de la vida de las personas que son parte de nuestra sociedad y que a veces se han encontrado con situaciones que les han impedido pues ser una parte más, iba a decir productiva, pero no es eso, más participante, ¿no? Porque no solamente es participar en la producción, en el trabajo, sino también participar en la sociedad, en la vida social, que a veces les es imposible, ¿no? Ni en el ocio, ni en la realidad, en las relaciones. Muchas veces hay aislamiento. O sea, la pobreza la llevamos muchas veces al marco del dinero, pero hay muchos otros elementos, ¿no? De participación, de relación, de la soledad, hay muchos elementos que están jugando parte de esa realidad de la exclusión social, y creo que todos son importantes a valorar, no solamente la parte que es un reto para una sociedad rica en muchas cosas, pero también en dinero, pero en muchas cosas como la nuestra, el implicarse a tope para que nadie, y yo creo que es así, que es posible, que nadie se vea en una situación de vulnerabilidad como la que está, y que no pueda vivir una vida dignamente, ¿no?
En la misma semana que se ha recordado este día, hemos conocido también ayer unos datos, la realidad de grupos en exclusión social, las personas que viven en la calle. Euskadi atiende en 2022 a 4.456 personas sin hogar, de los que el 78,2% son varones y el 72,4% son extranjeros. El dato supone un 113% más que en 2012, mientras que el porcentaje de extranjeros también ha crecido más de 12 puntos desde ese mismo año. Son datos del Eustat, del Instituto Vasco de Estadística, en una comparativa, tiene muchas más subrayados, muchos más titulares en negrita, información que ya era conocida. Hay recuentos periódicos de distintas entidades sociales en la capital vizcaína y en el territorio de Vizcaya, y es una situación real que también tenemos aquí, en el País Vasco, en Vizcaya.
Pues eso, como tú dices, es una situación muy real, ¿no? Y que nos vuelven a hablar eso de tratar de visibilizar otra vez esa realidad que a simple vista parece ignorada, ¿no? O que a lo más que descubrimos es algún bulto en un cajero, o sí, en sitios que de difícil acceso, ¿no? Y bueno, pues estamos teniendo ahora un verano muy alargado, pero en cuanto llegue pues el mal tiempo, las condiciones mucho más precarias, ¿no? Y yo creo que hace falta analizar esto con más profundidad que dejarnos llevar por una impresión a primera vista o esto, ¿no? Yo creo que es muy importante, son unas cifras muy altas. Ya con la pandemia se salieron a la luz unas cifras mucho mayores de las que se estaban manejando y hubo que dar una respuesta inmediata, ¿no? Y bueno, pues ahí las instituciones y las organizaciones y las entidades sociales trabajaron mucho para que verdaderamente tuvieran una situación, ¿no? En el periodo de aislamiento y de confinamiento, pues más digna, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante que lo asumamos y que pues se busquen los recursos que tienen muchas implicaciones, y yo creo que en esto, pues además del tema, hay que cruzar con asuntos como el tema del empleo, como el tema de la vivienda, con el tema de las relaciones que decíamos antes, con el tema médico, con el tema sanitario, ¿no? El tema de las perspectivas, ¿no? Porque claro, en esas cifras pues habla de mayoritariamente de varones y una población importante de personas de origen extranjero que lo que hacen es intentar buscar, ¿no? Una vida digna, porque en sus lugares no esas condiciones no se dan, ¿no? A veces cuando hablamos de estas cosas, claro, es que, ¿no? Pues cuando caemos en los estereotipos o en los juicios así sin mucho razonamiento o desde una valoración negativa de las personas de origen de otros lugares, ¿no? Y decimos, bueno, es claro, es que esto tiene un efecto en llamada. No, la gente sale porque no tiene otra salida. O sea, no es un efecto patada que decía algunas personas, ¿no? Cuando hablan, porque es que las condiciones de vida en otros lugares del planeta son muchísimo más duras y no nos podemos hacer a veces idea desde nuestros contextos, ¿no? Y que en nuestras realidades, pues también es verdad que ha habido muchos momentos de la historia en los que ha habido que salir a buscar unas condiciones de vida más dignas. Y este país es un país de mucha emigración y tenemos a muchos de nuestros jóvenes que han tenido que salir también a buscarse otra vida, aunque a veces se nos presente en determinados espacios como que, bueno, pues esa vida está asentada y encima es como, bueno, pues una vida llena de grandes experiencias, ¿no? Y es pues yo creo que es importante que esto lo analicemos y nos sintamos también solidarios como sociedad y busquemos y apoyemos los recursos necesarios para sostener sus vidas.
Sí, bueno, yo cuando hablabas me resultaba muy claro una experiencia que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué nos pasa con, o sea, entendemos, digo por el caso de Ucrania, hay una realidad de guerra, la gente está marchando, lo que pasa es que ahí nosotros todos nos hemos volcado y no ha habido, esta gente no ha tenido que buscarse la vida, les hemos acogido en nuestras casas porque son rubitos y vienen aquí, los acogemos fenomenal, en otros casos igual si no son tan rubios o están borrachos o huelen mal, yo qué sé, o sea, no sé, ahí ya nos cuesta un poco más abrirles el camino, ¿no? Y al final la situación de partida de mucha gente es que está viviendo, viene de una situación de guerra que en lugar de darse en Ucrania se da en África o se da no sé dónde y estamos en las mismas. No, pero nosotros, nuestra relación es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos que repensar un poco la realidad y lo que tú decías también. O sea, hoy en día las migraciones, el movimiento, pues yo conozco gente que se ha tenido que buscar la vida. Gente, como tú dices, joven, ahora, hoy, en nuestro día, de aquí, que tiene que marchar porque aquí no encuentra un futuro. Lo mismo, y la situación no es una situación de guerra, ¿no? Pero bueno, pues probablemente también en lugar de destino se encuentra con una situación muy parecida a la que nosotros estamos ofreciendo a otros. Gente que se va, yo es que conozco algún caso que se ha ido al Reino Unido y aquello, bueno, el trato, y está ahí y es Europa. Y sin embargo, han sentido la experiencia de sentirse rechazados, de intentar buscarse, digamos, hacer su proyecto de vida en un lugar, porque en el lugar de origen, que es aquí, no lo tenían. Y bueno, entonces, no sé, yo creo que tenemos que ser un poco más comprensivos con todo esto, no solamente un poco más comprensivos, sino un poco más proactivos en la acogida y en dotarles de oportunidades finalmente, ¿no? Porque yo me gustaría también recordar, lo estábamos comentando antes en el previo, la realidad de lo que hay detrás, ¿no? Una de las cosas que se caracterizaba en este colectivo es un colectivo más joven, mucho más joven, el colectivo sin hogar que ha venido en los últimos años, ¿no? Y yo me acordaba de la situación de estas chavales que han dado un poco origen al proyecto Usovisi, que se detectó desde los centros de formación que había chavales que iban allá todos los días puntualmente a primera hora de la mañana a su clase y estaban en unas condiciones penosas. ¿Por qué? Porque esos chavales estaban viviendo en la calle y no podían, no tenían condiciones básicas para poder, pero sin embargo a las 8 de la mañana estaban en el centro escolar y hacían la labor de formación y tenían un proyecto de vida y querían, por encima de todo, buscarse y labrarse un futuro. Y se tenían que duchar en el centro escolar y no tenían, o sea, y a raíz de eso ha surgido una realidad que es un proyecto. Pero como esos hay muchos, quiero decir que a veces tenemos la expectativa, el estereotipo de que esta gente, no sé qué, lo que hay detrás de ese colectivo sin hogar a veces es gente muy, muy valiosa, pero todo el mundo es valioso, ¿no? Pero con muchas ganas de buscarse la vida, de generarse un futuro, y un futuro que para nosotros también es generador de oportunidades, porque en muchas ocasiones nosotros necesitamos de esa gente que venga, que se incorpore y que ayude a construir nuestra sociedad. Y yo creo que nosotros ahí también tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿no?
Has mencionado, perdona Maite, el proyecto Usovisi de Cáritas, que es una tarea transversal en la propia Cáritas, que busca favorecer la inmersión comunitaria y el arraigo social de personas jóvenes en procesos de inclusión, dirigido a personas jóvenes extranjeras de 18 a 25 años. Es un recurso habitacional también.
Claro. Sí, es que el tema de cuando hablamos del sin hogar, de las personas sin techo, hay mucho alrededor de eso y no nos damos cuenta de la importancia que tiene para nosotros el tener un lugar de referencia, un hogar, un lugar donde vivir que nos ayuda a construir nuestra vida, ¿no? Si no tenemos esa referencia, habría que pensarnos. Yo creo que para nosotros es muy difícil pensarnos fuera de nuestras raíces. Y el hogar es nuestra raíz, el espacio de soporte a partir del cual nosotros construimos nuestra vida y hacemos posible nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra participación social, todo eso. Si no tenemos un soporte, un anclaje en un hogar, en un lugar donde vivimos, donde hacemos nuestra base, es muy difícil de construir. Entonces, bueno, pues es uno de los elementos que incorpora es este, ¿no? Y una de las cosas que más difícil es, y en este colectivo, claro, porque hoy en día, en nuestra sociedad, el tema de la vivienda para algunos determinados colectivos todavía, y yo creo que por mucho tiempo, por lo que se ve entre, no sé, el tema de la ley de vivienda, la vivienda y lo que tiene que haber a su alrededor, hoy está considerado, como ya sabemos, un bien de consumo económico que nos pueda generar esto y no tanto un derecho social. Y entonces, aunque hay algunas alternativas, pero mucha gente no tiene capacidad en nuestra sociedad de acceder a esto, que no es simplemente, o sea, las cuatro paredes para vivir, que no es poco, sino que es el lugar donde uno construye su vida y hace su proyecto vital. Y eso a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Que sin eso estamos perdidos.
Yo creo que eso, porque hablamos de personas sin hogar, ¿no? Y claro, el término sin hogarismo también se ha ido acuñando. Yo creo que ese tema del empleo y el tema de la vivienda son dos temas claves, ¿no? En cualquier persona que quiera hacer un proyecto vital, consistente, y lo que eso supone también de ese, de esas redes, esas relaciones, ese también poder acompañar, poder sostener, tener un lugar de referencia. Yo creo que eso es muy importante, porque eso, y sobre todo porque nos estamos encontrando con personas jóvenes, ¿no? Eso, en esas cifras hay realidades personales muy diferentes, ¿no? Muy diferentes y muy plurales, y que tendrán que tener atenciones también plurales y diferentes, ¿no? Y en esto hay organizaciones que llevan muchos años trabajando y haciéndolo fantásticamente, ¿no? Y sobre todo, pues ayudando a recuperar pues esa estima, pues reconocerse en su dignidad, ¿no? Plenamente como personas, ¿no? Y a veces nos acercamos siempre desde el prejuicio y desde el estereotipo y desde, no sé, a veces, no sé, cosas que nos hacemos un poquito a nuestra idea, pues porque desconocemos y porque siempre es mucho más fácil el ignorar o la indiferencia, ¿no? Ante esas situaciones, o la prevención, bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y no les conocemos por su nombre, ¿no? Ni entran dentro de nuestras redes habituales de relaciones, ¿no? Yo creo que también eso, como sociedad, tenemos que tener eso muy en cuenta.
En estos procesos que estáis comentando, tampoco sabemos muy bien ahora mismo en qué está esa futura ley de educación, esa futura ley de vivienda. Esa futura ley de vivienda. Ahora, hace muy pocos días, el consejero Arriola presentaba distintos programas de alquiler asequible.
¿Qué significa asequible? Yo, es que ahí, o sea, está claro, ¿no? O sea, habrá que ver con qué mirada hacemos esto, ¿no? ¿Con qué mirada y dónde ponemos el límite y cuáles son los? Pero hay mucha gente que asequible es gratis o parecido, porque no tienen otra opción, ¿no? Mientras, quiero decir, y sin eso, ¿quién sin una casa tiene las condiciones mínimas para rendir en un trabajo? O sea, al final estas cosas están muy relacionadas, ¿no? Muy relacionadas, y tenemos que dar un soporte. Hay un espacio base, un suelo en el que la gente necesita apoyar los pies para poder levantarse. Si no tenemos ese suelo, difícilmente nos podemos levantar. Y no podemos pedir a la gente que levite, haciendo, no, primero que trabajen, que no sé qué, pero demos un soporte, ¿no? Porque si no, y asequible, igual para quién, ¿no? Porque realmente dinero se está moviendo en vivienda un montón. Están haciendo pisos por aquí, grandes construcciones, Zorrozaurre, no sé qué, pero a lo loco, enormes. Yo lo veo, veo por allá, y ¿a dónde va, no? ¿Qué gente va a ir allí? ¿Qué gente?
No sé, yo creo, no sé, que eso es muy importante, ¿no? El tema de la vivienda es muy importante. Y luego, pues eso, yo creo que, bueno, antes hacíamos referencia al tema de la pandemia. En la situación de pandemia también se visibilizó muchas realidades familiares, pues de unas situaciones que sí que hay un techo, pero no hay posibilidades de desarrollar un hogar en condiciones, ¿no?
Claro.
Tenemos a muchas personas viviendo en una habitación, familias viviendo en una habitación, y bueno, pues la vivienda ha sido un reto permanente siempre, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en nuestros contextos más cercanos siempre ha estado presente más el tema de la propiedad, bueno, pues con todo lo que supone, pero es que parece que se nos olvida que la gente tiene hipotecas a un montón de años, y luego el tema del empleo que fluctúa, pues te puedes ver, el tema de los desahucios, o sea, que está callado, y la mayoría además son en situaciones de alquiler, y eso, estamos hablando de unas cifras muy altas en lugares, no del centro de Bilbao, que puedes decir, bueno, pues la especulación, no sé qué, no, en barrios muy de carácter más obrero y de familias más sencillas, pues que están siendo cifras muy altas, y hay grandes inmobiliarias y grandes fondos detrás de esas cosas, pero también el pequeño propietario que tiene una segunda vivienda y que la tiene como una inversión, ¿no? También, o sea, que en eso también a veces yo recuerdo una campaña de Cáritas que se hizo hace unos años intentando también resolver esto, ¿no? Y otra vez, ¿no?, utilizando esto de la casa de mi padre de Aresti, decíamos, sí, defenderé la casa de mi padre, y la mía, o sea, la gente joven, la mía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un proyecto vital? Y eso, nuestros jóvenes están acostumbrados, se están acostumbrando, entre comillas, a vivir en esa situación, o sea, de alquilar una habitación, de compartir piso, y parece que además se nos vende como que es una situación, pues como lo que volvía antes de las emigraciones a otros lugares de Europa, del mundo, ¿no? O sea, como con un halo de de experiencia bucólica,
sí, de moderna, tal, ¿no?
De modernidad y de eso, ¿qué? ¿Cuánto aguanta eso para constituir un proyecto vital? O te vive, o vives con 30, 40 años en la inestabilidad permanente que no te permite hacer proyectos de futuro. Luego decimos que tenemos en este país una natalidad baja, pero vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, ¿quién va a arriesgar a un proyecto vital que necesita un hogar y una estabilidad si es, no sabes qué vamos a hacer mañana? La seguridad no es que a ver cómo blindo mi puerta y a quién le paso el mes para que me ponga la cámara de seguridad. No, no. La seguridad vital es otra cosa, que nos permite hacer proyecto de vida, que nos permite pensar a futuro, que nos permite crear familia, y eso necesita un sostén y una cierta previsión de que eso puede ser posible, ¿no? Que eso puede ser posible. Y esa experiencia no es una cosa de hoy, sino que ha ido viviéndose durante mucho tiempo y ha habido momentos en los que, eso, yo soy hija del boom, del boom de los 60,
del baby boom.
Y había una situación de precariedad de la vivienda tremendo. Y ahora que nos llenamos nos tiramos de los pelos por los realquilamientos, y cuántas personas hemos vivido con piso compartido.
Te podría coger el testigo de esa generación del baby boom y lo enlazaríamos con las pensiones. También podría. Pero fíjate tú.
La inflación con el tema de las hipotecas y los alquileres.
Las variables, las fijas, los que quieren pasarse a otra por seguridad.
Un poco de memoria no nos viene mal.
Y los bancos que dicen que van a ayudar a los que a partir de los 30%. Pero dices, pero bueno, de verdad. O sea, que esto es un asunto, o sea, que es vergonzoso. En el fondo, porque al final estamos jugando con la gente y dándoles mensajes que no son, o sea, que para limpiar imagen, lo que estamos haciendo, y ellos tienen un montón, no solamente de hipotecas, sino de viviendas vacías, de no sé qué, que no están poniendo porque quieren especular. O sea, aquí hay mucha tela que cortar y mucha gente y muchos elementos que poner sobre la mesa, y en los que yo creo que tendríamos que, bueno, pues ahí está la ley de vivienda, ¿no? A ver si algo de esto sale en algún momento, pero con un cierto afán de realmente
de respuesta.
De que lo que haya debajo es el derecho a la vivienda. No el derecho a sacar pasta de la vivienda, sino el derecho a la vivienda de todos los mundos como garantía de poder generar una vida digna. Porque si no hacemos una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda, estamos haciendo trampas al solitario claramente.
Pues sí, no hay mucho más que decir con eso. Yo creo que es muy importante porque hay derechos que tienen que ver con la dignidad de las personas. El empleo es uno, la vivienda es otro, la educación es otro, la sanidad. Son elementos claves para desarrollar la vida humana. Y eso es lo que hay que priorizar. Y cuando hablamos de la centralidad de la persona y de la acción política, eso tiene que conducir a que verdaderamente sea la persona la que sea la referencia primera y no los beneficios. Con el motivo de la jornada contra la pobreza, salían los informes, y es que hay gente que se está haciendo de oro permanentemente y la brecha de la desigualdad crece a pasos agigantados. Y eso responde a unos intereses, y ahí pues las especulaciones inmobiliarias no están al margen tampoco. No.
Podríamos haber seguido y seguiremos hablando de la RGI con esos acuerdos parlamentarios, con algunas enmiendas presentadas por algún grupo parlamentario en las últimas horas, porque no le gusta mucho esa futura ley de la RGI. Lo dejamos para otro momento.
Sí, esto va a parar.
Si empezamos, no acabamos.
Y también hoy de la futura ley de educación.
Otra.
Ahora sí.
Anda que no hay cosas que hablar.
Afortunadamente parece que cuenta con un respaldo mayoritario en el Parlamento Vasco, y además ahora mismo se está en esa fase de borrador, pero también de recogida de aportaciones de los agentes sociales. Lo dejamos.
Muy bien.
Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias, muy buenas tardes y será hasta dentro de poco.
Muy bien, arratsaldeon.
Y también Juan Anaunategui, desde Cáritas Vizcaya, gracias por estar aquí en Es Posible y hasta también dentro de poco. Buenas tardes, arratsaldeon.
Es que ricasco.
Ahí.